Amigos de Cabina F1, sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión en este receso de verano. Y para esta ocasión tenemos un gran invitado, Alejandro Salomón, quien junto con Luis Manuel López, José Antonio Cortés y este servidor David Sánchez Olmos, vamos a estar analizando lo que hemos llevado de la temporada 2022 de la máxima categoría. Arrancamos Cabina F1. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Cabina F1. Ya estamos más cerca de estar regresando a la actividad en la máxima categoría y, bueno, estaremos platicando con todos ustedes acerca de lo que está pasando en justamente la temporada 2022 de la deporte motor, la categoría más importante del deporte motor. Yo soy David Sánchez Olmos, les agradezco mucho que estén aquí con todos nosotros y también le voy a agradecer de una vez y vamos a agregar a todos y cada uno de los cabineros. ¿Y ese? ¿Ese que está ahí? ¿Qué es ese?
Tom Brady.
Tom Brady mexicano.
Discúlpenme por brincar la cola y pasar hasta la... Oiga, gracias por la invitación, cabineros, buenas noches. ¿Cómo están?
Alejandro Salomón.
¿Cómo estás, Alejandro Salomón? Bienvenido. Muchísimas gracias.
Explícanos. Bienvenido, Salo. Bienvenido. Dame un segundito, déjame presentar, por favor, Pepe Toño. Bienvenido, Salo. Bienvenido, mi estimadísimo Pepe Toño, mi estimadísimo Chacho. Un gran abrazo a los tres. Hoy no vamos a tener a Pati Gallardo porque no alcanzó ya el presupuesto, mucho menos vamos a tener a Chapulín Díaz. Bueno, la verdad es que Pati no va a venir porque no le gusta estar discutiendo con Salo, sobre todo porque vamos a estar hablando de Ferrari y de Mercedes. Ya sabemos muy bien que ellos, pues, no se llevan bastante bien. Mi Chacho, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues?
Hola, amigos, ¿cómo están? Saludos, mi David, saludos a mi querido Salo, saludos a mi patrón, Pepe Toño. Pues aquí andamos recuperándonos del COVID. Muchas gracias por la paciencia. Me he perdido dos cabinas y la verdad es que ofrezco disculpas, pero fueron, pues ya saben, causas de fuerza mayor. Aquí andamos todavía con ronquera, pero ya negativos, afortunadamente. Así que me da muchísimo gusto estar con ustedes.
No tienes que pedir disculpas en absoluto, muchacho. Qué bueno que ya estás bien, qué bueno que ya por fin estés acompañándonos y por encima de todas las cosas que estés muy bien de salud. Pepe Toño, ¿cómo estás?
Muy bien, con mucho gusto de ver al patrón. Qué bueno que no fueron fuerzas de causa mayor, patrón, sino causas de causa mayor. Qué bueno. Pues aquí tenemos un invitadazo de lujo, aquí al Tom Brady mexicano. Yo sí quiero saber si es porque anda por los 45 años, cuántos Super Bowls ha ganado, está casado con una modelo brasileña.
All right. Bueno, son obviamente todas esas razones. Y además de todas esas razones, no, la verdad es que me encanta decirle a mi mujer que soy el mejor en todo y hago solo sé cocinar una cosa y es arroz mexicano, el arroz rojo mexicano tradicional, pero me sale muy bien. Entonces le digo a mi mujer que yo soy el Tom Brady del arroz mexicano. Entonces, desde que empecé a decirle así, me ha vuelto ella el Tom Brady de todo lo que soy malo. Así que lo uso ahora para recordarme lo malo que soy en todo.
No, al contrario, eres un patrón.
Hombre, viniendo de usted, qué privilegio.
No, hombre, al contrario, ya sabes que te queremos mucho y te admiramos por todo lo que haces, amigo, y bienvenido siempre.
Igualmente, a Cabina. Gracias.
Tomándome yo la atribución de darte la bienvenida a nombre de David, que es el jefe, que es, ya sabes, el de la lana, y a nombre de José Antonio, que también, pues digo, no se nota mucho porque no lo hace muy público, pero también le mete recursos aquí a Cabina F1. Así que muchísimas gracias a todos los que están aquí en cabina el día de hoy. Vamos a ver si hay pole position. Vamos a ver. Mira, 19:59 Paco Navarro dijo buenas noches. 19:59 Paco Moreno dijo buenas noches. Después, a las 20 horas, Jorge Ríos Valles, así es, el primero de las 20 horas, dijo... Saludos a todos los cabineros de Chihuahua Capital, ya queremos a los Bulls de vuelta. Eso, salvo ustedes que tengan una mejor opinión, pero desde mi punto de vista y con todo respeto para Jorge, no constituye pole position.
Ya estamos ahí, Michael Masi, Chacholesco. Ahí
Michael Masi nos tiene que echar luz, porque mira, enseguida... 13 segundos después, Paco Navarro fue el primero que dijo Paul desde nuestro canal de YouTube.
Pero entonces no hay Paul sin intención.
Yo creo que sí, ¿no? Hay que decir Paul.
Si doy la vuelta más rápido sin querer, No.
Ah, güey, pues ya fue como que churro, ¿no? Como que es de churros el moro.
Ya no casi sé. Estás, Vania, ¿eh? Ya
mira,
casi.
Vania ya van varias que llega a la polo. No, se la vamos a dar a Jorge Ríos Valdés porque es el hombre del primer mensaje exactamente a las 8:00, porque vale la pena la puntualidad. Así que, mi querido Jorge, no te creas, es pura broma, pura guasa. Bienvenido a la pole position de Cabina F1, amigo. Muchas gracias, te damos las gracias. Lo mismo que a todos de verdad que están aquí con nosotros platicando de este deporte que nos apasiona, que es el automovilismo, particularmente de la Fórmula 1. Tenemos invitadazos el día de hoy, como mi querido Tom Brady mexicano, el gran Salomondrín. Síganlo en sus redes sociales, en todas las redes sociales donde está Salomón. Y también mi querido patrón José Antonio Cortés, @XOSEAN.
Con una pequeña diferencia por ahí de seguidores, como de
3 millones, ¿no? Pero nos saca como 4 millones.
Oye, yo soy como el Necaxa de las redes. Tengo.
¡No!
Sí, lo conozco a todos mis seguidores y los saludo, hermano. A todos.
Les mandas tarjeta de Navidad.
Sí, así es.
Ah, qué buena, el Necaxa. Yo le iba al Necaxa de chiquito.
¿A poco?
Sí, grandes recuerdos. Con Alberto García Aspe, Peláez.
¿Sabe
que jugaba en el América? Ivo Basay, el tremendo, el chileno.
El Cuchillo Herrera.
Navarro.
Ahora
Navarro.
A mí me toca muchas veces compartir con Alex Aguinaga. ¿Te acuerdas de Alex Aguinaga, no?
Pues el ecuatoriano, por supuesto.
Gran tipo, gran persona. Le mandamos un abrazo ahí para los que lo vean. Salúdenos a Alex Aguinaga.
Qué equipazo, ¿no?
Ratón
Zárate.
Sí. Ándale. No, qué equipazo era ese. Equipazo. Ratón Zárate. Tuviste buenos recuerdos.
El Cuchillo también anduvo por ahí. Medio mundo.
Oigan, bueno, aprovechando que está aquí nuestro querido Salomón, que es un mercedomaníaco, vamos a ver cómo está Mercedes para las carreras que faltan de la temporada. Ya pasaron 13 carreras y Mercedes a mí me parece que es el equipo de Fórmula 1 que más ha crecido, sin duda. No solamente por la racha de los 5 podiums de Hamilton o por el gran inicio que tuvo Russell, sino porque tienen mucha consistencia. ¿A dónde va a llevar esa consistencia? Porque de alguna u otra manera, los que les está faltando consistencia es a los otros dos que están peleando el campeonato, ¿no? En alguna medida a Ferrari, en alguna medida a Red Bull. ¿Dónde ves a tu equipo, mi querido Salo? ¿Dónde los ves de aquí a las carreras que faltan? Digamos que ya para el Gran Premio de Austin, al que vamos a estar seguramente todos ahí reunidos, y seguramente nos vamos a echar por lo menos un par de aguas de limón.
Ahí, por favor.
Yo quisiera saber, ¿dónde los ves? De Austin para adelante, para ver cómo llegan a México, para ver cómo llegan al final de la temporada.
Bueno, todo, no es una sorpresa, todos vimos cómo empezó Mercedes. Después de haber perdido ese campeonato, Lewis Hamilton quedó destruido y más allá de eso, empieza la nueva temporada. Escuchamos lo soberbios que se sentían al principio. Somos Mercedes, no cometemos errores. ¡Pum! Abren la temporada con un diseño de coche completamente diferente a lo de todos los demás, con esos side pods que no tiene side pods básicamente. Y empezamos a ver que el coche rebota mucho. Y cuando el coche rebota mucho, el coche no es estable, tiene muchos problemas. Y vamos de mal en peor cuando empieza la temporada. Yo creí que era bluff. Al principio creí que era bluff y creí que algo iba a pasar, que Toto Wolff iba a decir, ¿cómo creen? Iba Hamilton a tener todos los poles uno por uno y nada. Y de verdad hemos visto que esta evolución del coche les ha costado muchísimo trabajo. Cuando empezaron a cacharlo del piso, fue que el coche empezó a agarrar tantita vida y hemos visto esas mejoras que han metido poco a poco. Y ahorita en este break que van a tener, se ve bastante buena la cosa. Como dices, mi queridísimo Chacho, todo va en una tendencia para Mercedes que se va de mal para mejor, para mejor, para mejor. La fiabilidad del coche es algo que los ha puesto también en una pelea que nadie más puede competir en el campo. O sea, han acabado todas las carreras y la que no acabó Russell fue porque él se salió del coche a ver si ¿cómo se llama? Sí, claro. El chino, disculpen. Ajá, exactamente, si estaba bien. Entonces, hemos visto que llevan una muy buena tendencia. ¿Qué tanto podemos ver ahorita que entre Mercedes de vuelta, cambiar esto, meterse de verdad a la pelea por el 1-2 entre Ferrari y Red Bull? Si de verdad quieren meterse ahí, vamos a tener que ver, yo creo que mejoras en la unidad de potencia en este break. Tienen que, ahora sí que va a ser como ese campeonato cuando Ferrari regresó después de el break de verano, pero sin romper las reglas, le sugeriría yo a Mercedes. Es lo que a mí me gustaría ver, es lo que estoy esperando de Mercedes, es lo que como fan tengo los dedos cruzados y me encantaría ver que regresemos de este break y tal cual la infraestructura de Mercedes va de acuerdo a lo que puede hacer y lo que debería de estar entregando, porque sabemos que tienen todo el poder y dinero del mundo, no importa que hablemos de CAP, porque tienen también un proyecto de un hipercoche donde están desarrollando tecnología Fórmula 1 en paralelo, por lo que no hay excusa para Mercedes de no ser número uno en la pista, o mínimo pelearse la Red Bull y a Ferrari al mismo nivel. Y ahora, Hamilton, qué bueno que ha regresado y se ve mucho más contento comparado con lo que empezó al principio de la temporada. No, estaba tirando berrinche tras berrinche y no estaba contento. Y también claro, entiendes, ¿no? También entendemos lo de la espalda y todo eso, porque los rebotes sí a cierto punto estuvieron ridículos. Pero a cierto punto también como que se le perdió el interés del campeonato. Veías, no tenía esa hambre. Y ahorita que le empezó a ir bien, estas últimas 5 carreras, esta última remontada, estos últimos 2 podios, este último 2 segundos lugares que tuvo back to back, lo ves otra vez de vuelta diciendo, tal vez hay algo aquí. Y eso es donde me deja poner las manos arriba y esperar el milagro de que Toto Wolff siga con el plan del coche que tiene o que lo cambie ya de una vez y nos espera el próximo año y que nos dé un gran cierre de temporada. Es lo que yo le pido a los dioses de Mercedes y a los dioses de las carreras. ¿Cómo la ven ustedes?
Bueno, yo la verdad creo que estoy contigo, pero yo quisiera, para no incurrir en el albur, decirte, José Antonio, ¿crees que conquiste el triunfo Mercedes pronto, próximamente? Me refiero a que vienen pistas que se le dan a un equipo que es muy bueno con las unidades de potencia, que tiene un buen desempeño en carga aerodinámica, y particularmente hablamos de que viene Spa, viene Monza, viene Suzuka, que son pistas en donde un equipo potente como Mercedes puede tener ventaja, ¿no? Y más teniendo a 2 grandes pilotos.
Yo creo que sí, yo creo que pronto va a caer una victoria de Mercedes, pero yo creo que va a ser George. Yo creo que va a ser George y no Luis. Luis tiene ahorita la consistencia y va para arriba. Lo que decía Salo, muy cierto, o sea, la fiabilidad del Mercedes es a prueba de todo y en eso tiene una ventaja sobre Red Bull, que todavía no está seguro al 100% de que su auto tenga ese 100% de fiabilidad o ese 99.9 que tiene Mercedes, mucho menos Ferrari, ¿no? Y además los pilotos de Ferrari cometen errores. Luis y George no han estado cometiendo, pero yo lo que creo es que ya es tarde para ellos para pelear el primer lugar.
Y el error de Russell, que fue lo que dijo Salomón muy bien, fue, digamos, no por el choque, sino fue por bajarse del coche. Si no se baja del coche, hubiera podido regresar.
Pero fue un acto de humanidad, patrón.
Claro, de humanidad, claro, exactamente.
Un acto de le vamos a dar el Nobel a Russell, acabando la temporada por ese acto. No, bueno, sí fue, la verdad es que sí, es muy loable, muy loable.
Fraternidad con el pueblo chino, ¿no?
Así es, yo creo que vio Rush y dijo, no, a ver, aquí como la película, no voy a ser yo acá como el Erto, como este, ¿cómo se llama el otro? Que o sea, capaz de que le salvo la vida, ¿no? Pues, sí, estuvo claro. Bien, yo creo que estuvo bien lo que hizo. Yo creo que en el campeonato de constructores están a 117 puntos de Red Bull. O sea, es mucho. Y en el campeonato de pilotos, creo que sí pueden pelear por el segundo lugar. O sea, parece... Sí. Son 27 puntos para llegar a Checo y por ahí 30 y tantos para Leclerc. O sea, una carrera y cacho, un abandono.
Carrera y media, ¿no? Digamos, ¿no?
Estoy tomando nota, Pepe Toño.
No, bueno, es que está apretadísimo el campeonato por el segundo lugar. O sea, ve, Leclerc está a 80 puntos de Max. Checo está a 85. George está a 100, solo está a 15 puntos de Checo. Carlos Sainz está a 102, está nada más a 17 puntos de Checo. Y Luis está a 27 puntos de Checo. O sea, a 32 de Leclerc. O sea, está peleadísimo el puesto por el segundo lugar. Yo lo que te garantizo es que los 2 Mercedes van a terminar por delante de un Ferrari.
¡Hombre, mira!
Los 2 Mercedes. Y pobre esta Carlos, me cae muy bien.
Por delante de un Ferrari, no delante de los 2.
No, por lo menos por delante de un Ferrari.
O sea, que digamos que en una proyección de campeonato mundial, de posiciones finales, estaría un Red Bull,
Un Red Bull, dos Red Bulls.
¿Dos Red Bulls?
Sí, yo espero dos Red Bulls.
¿Dos Mercedes?
Luego un Ferrari y dos Mercedes.
Ok. Y luego otro Ferrari.
Y luego otro Ferrari. Sí, Carlitos creo que no va a aguantar ahí. Porque ya vienen para arriba los Mercedes, ¿no?
Bueno, ese va, ¿sabes qué, patrón? Yo creo que ese va a ser un tema que vamos a explotar un poquito más adelante. Porque yo tengo mis dudas de Leclerc, ¿eh? Yo veo a Leclerc muy niño. Yo veo a Leclerc todavía como que no
está... Y no es feo, patrón, pero ese no...
No es feo, pero no, tampoco es mi tipo, digamos, ¿no? Oye, David, ¿cómo ves a Mercedes? O sea, ¿va a ganar o no va a ganar?
Es bien difícil decir que vayan a ganar. Está muy complicado. Antes que ganen los dos Mercedes, hay 4 autos con posibilidades de ganar. 2.5, si podemos llamarlo de alguna manera, porque además de los problemas en Ferrari de todos sabidos, pues bueno, también está la gente de Red Bull que sí están confiables, ya sea Max o sea Checo, son de verdad pilotos que están con posibilidades de ganar en la temporada. En Ferrari no nos cansamos de decir que han dejado de ir muchísimos triunfos esta temporada, también el liderato de la misma, tanto en pilotos como en equipos, se han cansado de fallar y no van a dejar de fallar porque la estructura sigue siendo la misma, no han tomado nada para poder corregir eso. Ya nos estamos yendo hacia Ferrari, pero me parece que en Mercedes creo que necesitan mucha fortuna para que podamos pensar en que tanto Lewis o Russell o Lewis estén ganando alguna victoria, alguna carrera esta temporada. No creo que se pueda dar. Existe mucho optimismo por parte de ustedes. Yo creo que sí son muy confiables en el aspecto de llegar a terminar las carreras, pero pensar en victorias lo veo súper, súper complicado.
Pero mira, David, yo me atengo a una cosa, ¿eh? Lo que decía Salomón al principio. 2 primeras fechas de la temporada, o sea, veías las 2 primeras carreras de la temporada y decías, Mercedes está muerto, ¿eh? Mercedes no tiene para cuándo. ¿Por qué? Porque veías a Ferrari muy poderoso, veías un Red Bull que con algún problema de confiabilidad, pero veías la velocidad, la rapidez de Verstappen, la consistencia de Checo, o sea, veías equipos mucho más armados. Y a Mercedes lo veíamos perdido, o sea, pero perdido. ¿Cuándo habíamos visto una práctica libre 2 con Hamilton en el lugar 12? Era imposible de pensar. Y paulatinamente Mercedes se fue actualizando, fueron metiéndole.
Conforme fueron creciendo las disculpas con Luis, fue mejorando el coche. Perdóname.
El ritmo de carrera no les ayuda, muchacho.
No, al contrario, David. Yo creo que no les ayuda la quali.
Es lo mejor que tienen, es el ritmo de carrera.
Pero están lejos todavía de los tiempos de los punteros, a eso voy.
Fíjate, David. En los últimos 2 carreras han estado en el podio 2 y 3, por lo que tú quieras. O sea, están a un golpecito de suerte, a un trompito efectivo que sí diera por ahí Verstappen y que no regresara, a una fallita como la que tuvo en el piso, de ganar una carrera. O sea, no es como que Ocon se vuelva a chocar 10 adelante y gane él. No es como que Gasly se encuentre con... O sea, no, creo que la probabilidad es más alta.
Que se rape Salomón si gana Mercedes este año.
¿Y por qué vamos a castigarme si gana?
Déjenme echar una ronda de saludos, porque hay mucha gente que nos está acompañando y la verdad es que estamos muy, muy contentos y muy agradecidos. Mira, está Hugo Alonso, Luis Bobadilla, Shotgun Alien, que siempre viene, Juan José Quijano, Raúl Rojas, Paco Navarro, que ya lo dijimos, estuvo cerca de la pole, Jorge Pérez, está también Hugo Alonso, Antonio Galán. Está Abraham Guerrero, no Mikey no, que nunca se pierde en cabina. Muchas gracias, Edgar Ramírez, Uriel Ruiz. Está Antonio Galán, ya lo había dicho, Julio Rodrigo Díaz, Abraham Guerrero. Está Gerardo Suárez. Un montón de preguntas sobre qué va a pasar con Mercedes y qué va a pasar con Ferrari. Vamos a ir con el tema Ferrari un poco más adelante. Está también Ignacio Domínguez, Antonio Pérez, ya lo habíamos dicho. Julio Rodrigo Díaz, Uriel Ruiz.
¿Cómo Antonio Pérez?
Antonio Pérez, el mismísimo. Está Lili Moirón también, muchas gracias, que felicita al Tom Brady mexicano. Está Olivia
Mendoza García. O Antonio Pérez Garibay.
No.
Los dos.
Seguimos
los dos,
con los saludos.
Bienvenidos. Mira, hay uno que me gusta mucho que se llama Stop Inventing. Claro. Nos manda saludos a todos desde el canal de YouTube. Muchas gracias, Alfredo Cofier, Wenceslao Portillo, está Víctor García, Yael 17, Carlos Mendoza, por acá está Juan Palma, Julio Sierra, Javier M. de Dios, Edson Samuel Nieva, en fin, muchísimos amigos, gracias a todos, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Aldo Machuca, que acaba de saludar, está Rodney King, que el de los disturbios de Los Ángeles, ahí te toca, mi patrón, en Compton. ¿Qué están? Ah, ¿te acuerdas?
Ya. Sí, sí, sí.
Rodney King, ¿cómo no?
¿Cómo no? Me queda aquí cerca.
Te queda cerca, ¿no? Bueno, no tan cerca, tú estás en Pasadena, ¿no?
Estoy en Pasadena, pero por el, 110, por el 110, ahí
es. Por el 110 o por el 405 llegas a Compton, que es un lugar muy bonito.
Muy bonito, muy turístico.
Muy turístico.
Vale la pena hacer una
Salomón vivió en Los Ángeles.
Una visita ahí a las vinaterías de la zona.
¿Dónde vivías tú, Salomón?
Yo vivía en, ahora sí que en el centro, en la ciudad en Los Ángeles, pero yo tenía un downtown. Edificio, yo compré un edificio que tenía un banco entre Compton y Watts, el peor lugar del universo, sí, imagínate.
¿Acomodaban el gramo ahí o qué?
No. Una vez tuve que me perdí ahí en la noche y me metí a ponerle gasolina al coche, se imaginarán, es de verdad de aterror. Es aterrorizante, de verdad.
Es muy difícil.
Ahí salieron las hermanas Williams, patrones. Cuna de grandes tenistas.
Cuna de grandes tenistas y de grandes dealers también, cómo no. Yo viví en Glendale, bastante tiempo. Ahí anduvimos. Entonces, mira, tú en Downtown, el patrón en Pasadena, yo en Glendale. Te falta mudarte a Los Ángeles, mi David.
Pues por lo menos les paso a dar un saludito por ahí, cómo no.
Santa Mónica me gusta para ti, mi David. Así como.
No, ahí en. Donde sea, ahí en un rinconcito Malibu, cerca del cielo. En Malibú, mira nada más. Esas son propiedades del Chapo.
Lugares bonitos. Bueno, saludos a todos, la verdad, muchas gracias. Nos da muchísimo gusto estar aquí platicando con ustedes. Y bueno, cerramos el tema Mercedes con que, bueno, hay pistas como yo proponía.
Seguramente Salomón va a aventar un discurso pro Toto Wolff, pro Lewis Hamilton. Por favor, Salomón.
Va a tener que pasar. Es el cierre de esta. ¿Quieren quedarse a Lewis Hamilton? Escucharon ahí el rumorcito flotante de Toto Wolff hablar de si Hamilton se retira, tal vez Fernando Alonso junto con. Nada. Tienen que hacer las cosas bien para que el campeón mundial se quede y para. Bueno, el ex campeón mundial, 7 veces campeón del mundo.
No, los campeones nunca dejan de ser campeones.
Gracias. Ok, entonces, para que se quede ahí, esté contento y tenga mínimo 2 años más, porque no es como que le falta talento. Al señor, sabe lo que está haciendo, todavía tiene el cuerpo enterito, tiene los reflejos enteritos y esa garra que te pica, mi David, enterita. Así que yo no voy a esperar menos de Mercedes, que mejora y triunfos a fin de esta temporada, porque Lewis Hamilton pasando tanto tiempo, nunca había pasado más de 12 carreras sin ganar, ¿no? 12 o 14, esto ya es el récord. Así que sí. Va a pasar, David, te guste o no.
No en este año, te lo puedo asegurar. No,
ya lo vieron.
Bueno, pues ahí hay tiro, ¿no? Ya hay que ponerle.
No, mira, sinceramente, perdón, muchacho, por interrumpir, pero sí creo que Mercedes, no por calidad, por supuesto que tanto George como Lewis son grandes pilotos y por supuesto que si tienen la oportunidad van a estar llevándose la victoria, pero en este instante me parece que el auto de Mercedes no está a la altura ni siquiera del RB18 ni de la F175 de Ferrari. Ahí tendría que darse, como ya lo platicamos, algo muy fortuito para ellos, para que realmente podamos pensar en que George o Lewis sumen una victoria este año. Yo sé que el patrón me restriega en la cara que solo están a un golpecito de suerte para sumarse a la victoria. Estoy de acuerdo, pero yo creo que no va a pasar.
He hecho predicciones más osadas y le he atinado, David. Así que no te quiero decir cuáles porque algunas son inauditas.
Dile una.
Pronostiqué el único gol de Gaudino en el fútbol mexicano con el América. Y 5 minutos antes de que pasara dije, va a meter gol Gaudino. No volvió a meter gol.
Algo racing.
Pues dije que iba a ganar Checo su primera carrera con Racing Point esa temporada.
Ok.
Mira,
okay.
Lo escribí y lo puedes buscar.
Muy bien. Entonces, yo te creo.
No.
Por eso eres el patrón, por eso ganas lo que ganas.
No. Sí, yo gano por lo que sé, no por lo que hago. Exacto. Por eso gano tampoco. Pero
Oye, pero bueno, ya con lo que dijo David, que se convirtió en este discurso de Salo, digo, rápido, ¿no? Yo la verdad es que sí creo que Mercedes va a ganar. Yo creo que Mercedes tiene con qué ganar, porque una cosa es cómo nació el coche y una cosa es cómo han ido perfeccionando ese coche. A mí me parece que tienen un equipo de ingeniería que no tiene otro equipo de Fórmula 1, por más Adrian Newey que esté en Red Bull. A mí me parece que el trabajo que hacen en conjunto es muy bueno en cuanto a estrategia, en cuanto a ingeniería. Y tienen dos grandes pilotos. Yo no me cierro nada más a uno. Creo que también, vaya, Hamilton es extraordinario, pero Russell demostró, y yo pensaba que Russell le iba a costar mucho trabajo, pero la verdad es que el cuate, qué nivel de manejo, qué nivel de entendimiento del coche, las oportunidades que ha tomado, a mí me parece que está en un gran nivel, ojalá lo mantenga, y si eso sigue en esa línea, mi punto de vista es que van a conquistar por lo menos un par de victorias. ¿Por qué? Porque pues vendrán pistas a modo, ¿no? Vendrán pistas que, como decía yo, ¿no? O sea, puede ser Spa, puede ser Suzuka, pueden ser pistas de ese tipo en donde Mercedes ande bien, ande rápido.
Monza.
Monza también, puede ser, ¿no? Vamos a ver qué tal, ¿no? Tal vez Monza se le dé un poquito más a Ferrari, patrón, puede ser. O a Red Bull por la velocidad final. Pero el tipo de pistas mixtas con curvas que te exigen un poco más en cuanto a balance. Ahí está siempre Mercedes, no creo que tengamos que descartarlo. Pero en fin, son puntos de vista, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver qué tal se reanuda la temporada. Mientras tanto, pues hay un montón de opiniones sobre el caso Ferrari. Y después del caso Ferrari vamos a hablar de Checo Pérez, porque yo quiero saber lo que opina Salomón y lo que opina José Antonio sobre cómo va la temporada para Checo, que no lo hemos comentado, al menos conmigo aquí en el programa, pero creo que el tema de Ferrari está poniendo cada vez más interesante porque ante todos estos problemas o no problemas que hemos visto, fallas estratégicas o no fallas estratégicas, problemas de dirección o no problemas de dirección con Mattia Binotto, pero la cosa en Ferrari, para los aficionados y para la gente que quería ver un equipo dominador, va por un lado. Y para la gente que maneja el equipo va por el otro. A mí lo que más me sorprende es que en Ferrari es como si no hubiera pasado nada, como si fueran liderando el campeonato y dicen, en estrategia vamos bien, el coche tiene buen balance, en cuanto al motor están funcionando las actualizaciones. O sea, como que en Ferrari no ha pasado nada, como que en Ferrari están minimizando la realidad que hemos visto. ¿Por qué? Pues porque vimos un Ferrari que pudo ser líder por muchas más fechas en el campeonato mundial y que le cedieron todo, ¿eh? Le cedieron no solo el liderato, le cedieron la audacia, la mano, la iniciativa a un equipo como Red Bull. Y si se la dejas a Red Bull, cuidado que te da la vuelta, ¿eh? ¿Cómo la ves, Misalo? ¿Qué te parece Ferrari?
Ferrari tiene el mejor coche de la parrilla. Cuando funciona, sin dudar a duda, se me hace que puede ser el coche más rápido que hay ahí. Y eso, combinado con Charles Leclerc y después con ya un victorioso Carlos Sainz, peligroso. Pero Ferrari tiene un problema gigantesco, que esta temporada está brillando más que nunca, tal como lo hizo, me parece que fue en el 2017, y como lo ha hecho en el pasado sin fallar. Es el mismo tipo de problema es lo que está matando a Ferrari que está matando a los Dallas Cowboys. La estructura, desde el principio, desde abajo, no puedes construir algo que se quede para ganar un campeonato si no cambias la estructura de cómo se hacen las cosas. En los Dallas Cowboys es Jerry Jones el problema, en Ferrari es todo Ferrari. Porque, como dijiste, mi queridísimo muchacho, es muy cierto que en Ferrari no están actuando como le estamos regando izquierda-derecha. Y va desde, como dices, estrategias, ingeniería, errores tontos, los pilotos equivocándose. Pero el hecho de que no, como compañía, no den la cara es lo peor que puedes hacer. Porque cuando encuentras a alguien que no está dispuesto a admitir sus errores, es que no está aprendiendo de ellos. Es que simplemente los van a empujar y se los van a pasar a alguien más. Y la falta, y ese problema estructural, desde abajo hasta arriba que tiene Ferrari, es el problema y la base de lo que va a hacer que Ferrari nada más no vaya a pasar de haber tenido el mejor coche de la parrilla y no poder consolidar otro campeonato. Porque entre Charles Leclerc, que también ya está perdido, la presión que se han puesto en los hombros ahorita, ya que traen encima, que desde el principio Carlos Sainz, ya que lo están entrevistando, luego ves cómo se pone a la defensiva de, hey, no estamos haciendo tantas estupideces como ustedes dicen. Y se están defendiendo luego. O sea, llegan a la entrevista con los puños arriba. Eso me dice inmediatamente cómo se sienten y en qué estado mental están. Claro. Están en estado de pelea de vuelta y eso no es bueno para nadie. Ustedes saben, son atletas que tienen que manejar una velocidad ridícula. Y si tienes problemas acá, vas a tener problemas con todo. Yo creo que en Ferrari se está dando desde abajo hasta arriba, desde el escritorio más grande hasta el coche, ya dentro del coche.
Y yo te quería preguntar, porque yo lo decíamos al principio, yo al menos yo lo dije, ¿cómo ves a cada uno de los pilotos? Porque mira, lo que yo veo claramente es que Mattia Binotto apoya muy fuerte a Leclerc y tal vez haga bien, porque Leclerc es un talentazo. Pero a mí me parece que ya a la hora de definir, por ejemplo, improvisar y corregir un error, Leclerc está quedando a deber. Y pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan del Stop Inventing, Guys? ¿Se acuerdan de esa, no?
Claro que sí, es el mejor estratega de Ferrari.
Espérenme. No me metan en problemas. A mí me parece que eso es tomar un liderazgo que no ha tomado Leclerc.
Es que Leclerc no tiene, es lo que yo había platicado, no voy a brincarme a Red Bull rápido, pero Verstappen este año es Verstappen 2.0, no importa cuántas veces me digas que no, David. Este Max Verstappen es otro Max Verstappen donde se puede equivocar, hacer un trompo y ganar la carrera, comparado con el Max Verstappen de antes. El año pasado algo se rompió en Max Verstappen y salió en este. Charles Leclerc no ha tenido su momento de Max Verstappen, no ha tenido ese momento donde rompe la barrera a ser campeón mundial. Y lo estamos viendo derretirse y lo estamos viendo perder ante la presión. Pero también, Verstappen está en una situación completamente diferente a la que está Leclerc. Leclerc sí está puesto en el asiento con más presión del mundo porque él es el piloto número uno de Ferrari, no importa qué diga quien diga. Y eso ponérselo a un ser humano de 24, ¿sabes tiene Leclerc? ¿24, 25?
25, sí.
O sea, imagínate, claro que lo vas a romper y ese es el problema, es exactamente eso. Vemos a un Leclerc que se está haciendo más y más chico, Carlos Sainz, que es el mejor estratega de Ferrari sentado en un Ferrari, en lo que está pasando la carrera, sin lugar a dudas. Y a mí lo que estoy completamente de acuerdo aquí contigo, Chacho, es le han tirado tanto amor a Leclerc y tan poca atención a Sainz. Sainz siempre y hasta la temporada pasada, uno a uno contra todos sus teammates, les pone en la torre o ahí está. Y según yo les ha puesto en la torre los últimos tres, menos este año a Charles Leclerc.
Compite, es muy fuerte.
Exacto, y entonces no es un piloto que quieras dejar atrás. Y yo creo que el mismo Ferrari, haciendo lo que están haciendo con Leclerc, haciéndolo más chico, están un poco también haciéndonos más chico a Sainz, por el mismo efecto. Y de nuevo, es por esto que yo pienso que Ferrari mínimo pronto en los próximos años no va a poder ganar un campeonato. Y lo están comprobando ahorita.
David, ¿lo piensas igual? O sea, ¿ves a los pilotos en ese ritmo?
Es que veo a Ferrari hacer cosas increíblemente malas, mi chacho. Es cierto que en Ferrari han fallado mucho, tanto en las estrategias. Hemos visto la mayor explosión de un motor en la Fórmula 1 desde hace muchos años, lo que le pasó a Carlos Sainz en Austria. Hemos visto un extraordinario despliegue de ingeniería en el F175 con las poles de Charles Leclerc. Pero también hemos visto errores garrafales de Charles Leclerc liderando en Francia. Hemos visto pelearse a los pilotos por posición cuando tiene que haber una unidad. Hemos visto a Mattia Binotto hacer cada cosa, cada decisión, que me parece que estamos hablando de los go-karts del centro comercial de la vuelta de la esquina. En realidad, en Ferrari nos pueden dar tantas alegrías como tantísimas decepciones. No solamente son los pilotos, muchacho, es el conjunto en general. Es desafortunadamente el drama italiano, es el drama que nunca deja de estar presente en Ferrari y con el cual van a estar viviendo hasta que exista una unidad, hasta que exista un personaje que los centre, que realmente los lleve. ¿Se acuerdan de esas épocas que Ferrari era dominador? Tenían el jefe de equipo francés, tenían el jefe de ingeniería inglés y tenían a un gran piloto alemán. Hoy todo es totalmente distinto, manejados por los italianos, fantásticos sus autos, fantásticos sus motores, pero la manera de llevar a Ferrari, la manera de estar desprestigiando a la marca es brutal, chacho. Y lo digo de verdad con mucho dolor, porque Ferrari es la Fórmula 1.
Sí, de acuerdo. Y José Antonio, ¿hacia dónde lo ves? O sea, ¿tiene solución al menos esta temporada? Porque por lo que dijimos en el bloque anterior o en la ronda de comentarios anteriores, Mercedes va a pelear y Mercedes les va a robar puntos muy importantes.
Yo creo que ya está la fórmula, la receta del fracaso para que queden terceros en el campeonato. O sea, Mercedes para arriba, ellos para abajo. No hay carrera bien posicionada ni auto bien puesto que Ferrari no puede echar a perder. Ya sea la estrategia, ya sea el ingeniero, ya sean los pilotos, algo echan a perder. Es todo lo contrario, la antítesis es Max. No hay carrera que esté en peor circunstancia que él no pueda ser capaz de ganar o que Red Bull no sea capaz de ganar. Una estrategia agresiva, tomando las decisiones correctas, tomando riesgos. Ferrari no toma riesgos. O sea, Binotto y Ferrari, yo no quiero, porque Binotto no piensa solo. Ahí está Iñaki Rueda, que seguramente es el que pone o el que pasa finalmente los resultados de su departamento de estrategia. Pero Ferrari se me hace. O sea, yo creo que por lo que declara Binotto, su presupuesto era ser segundo, ¿no? Su presupuesto era competir, verse bien. Y cuando se vieron primeros, como que ya les estaba sobrando dinero y dijeron, ay, caray, no, y comenzaron a tirarse al piso, comenzaron a curarse en salud, ¿no? Y ahorita, cada vez que comenzaron a fallar, que decía Binotto, es que nosotros no teníamos presupuestado ganar el campeonato, ¿no? Pero si tienes el mejor coche, pero si tienes dos buenos pilotos, pero si tienes la oportunidad, ¿por qué no la tomas, no? ¿Por qué eres tan conservador en las estrategias? ¿Por qué cometes tantos errores? Yo creo que Ferrari es una religión, pero como tal religión está llena de fanáticos, fanáticos dentro y fuera, ¿no? Y no se maneja, una religión nunca se maneja de una manera racional, ¿no? Salvo los que se sirven de ella. Pero digamos que Ferrari, no sé si necesita alemanes, franceses, ingleses o algo así, pero sí necesita, creo que tú lo dijiste hace unas semanas, patrón, que necesitaban alguien que, por ejemplo, y gestionar a los pilotos, que no fuera Matías Binotto. Binotto para la parte técnica es excelente, ¿no? Sí tienen que hacer cambios en la parte estratégica, eso es un hecho, ¿no? Pero no puede ser Binotto el que llegue y quiera reprender en cámara al piloto para que se desdiga lo que está diciendo y para que después Charles en la siguiente carrera dice que es el acelerador lo que se quedó pegado, y ya cuando lo entrevista, no, yo tuve la culpa, comienza a ver que gana 24 millones, yo tuve la culpa, ¿no? O sea, claro. No, o sea, creo que por ahí no se manejan con el mismo rigor, yo no digo profesionalismo, pero con el mismo rigor, hay muchos, yo me imagino Ferrari, con toda proporción guardada, como una de estas oficinas de gobierno del país que tú quieras, donde hay gente que tiene 20 años y no la puedes mover porque es parte del sindicato, ¿no?
Es justo.
Y a lo mejor hay un cuate que puede hacerlo mejor, pero no. Y para que puedas sacar tu reparto de utilidades tienes que pasar con Conchita y con no sé quién para que te ponga el sello. Muchas cosas, mucha
y burocracia. Firma de licenciado y...
Sí, mucha burocracia y esas cosas. Va a ser excelente, va a ser padrísimo trabajar en Ferrari cuando las cosas funcionan y yo creo cuando llega alguien y pone a cada quien a hacer lo que debe de hacer, debe ser. Y yo creo que están cerca, porque hicieron un gran coche. Lo tienen ahí, a ver qué pasa.
Es lo que decía Salomón.
Y los grandes pilotos.
Sí, o sea, mira, es que yo, por ejemplo, de pronto me pongo a analizar cuando veo y escucho mucha gente que dice, hay que quitar a Matías Binotto. Ok, vamos a quitar a Matías Binotto. ¿Y a quién ponemos? ¿No? Apá. O sea, arriba es el problema. O sea, el problema es de que arriba de Matías Binotto tiene que haber alguien que a Matías Binotto le ponga un tipo que le ayude con los pilotos, otro tipo que le ayude con un mejor estratega, otro tipo que le ayude con un mejor aerodinamista, en fin, una serie de cosas. Yo lo que veo es que Matías Binotto ha hecho un gran trabajo en el tema de ir reuniendo el balance del coche, trabajar para que el coche vaya caminando bien, tener una unidad de potencia que se va actualizando y que anda bastante bien, pero de pronto a la hora de llegar al pit wall, ahí es en donde se descompone. En el pit wall es lo que decía José Antonio y que ya lo habíamos comentado. En el pit wall hace falta alguien que le diga a Matías Binotto, tú vete para allá y déjame a mí esto. Porque aquí es cosa de improvisar, de estrategia, de saber quién es el que tiene las mejores posibilidades, de saberle decir al piloto, a ver, ¿tú la ves bien o la ves mal? Porque aquí la vemos mal. Si tú la puedes corregir, dale. Pero si no la puedes corregir, entonces haznos caso, que cuántas veces lo hemos visto con Red Bull y con Mercedes, y en Ferrari no lo vemos. Yo por eso decía también, salvo la mejor opinión de ustedes, ¿no? En Ferrari desde hace muchos años falta un tipo como lo fue Niki Lauda en Mercedes. Porque Niki Lauda en Mercedes llegaba y les calmaba a los pilotos. ¿Por qué? Porque por muy Hamilton que te llames o por muy Rosberg o Schumacher que te llames, si tienes ahí junto a Niki Lauda y Niki Lauda dice, este vaso es de agua, dices, el vaso es de agua. Punto. Se acabó. O sea, nadie lo discute. Y no
muchacho,
hay...
¿cuánta falta les hace ahorita un Michael Schumacher, no? O sea, dando consejos. Imagínate a Michael Schumacher, que también esperemos que pronto se recupere. Imagínate ahorita un Michael Schumacher como asesor de pilotos. Por Dios.
Sería fantástico. Digo, sería tremendo. Pero ahí tienen pilotos, David. Ahí tienen pilotos que podrían ser importantes para por lo menos guiar un poquito esa parte de saber en dónde le jalas al piloto y en dónde le sueltas al piloto. Porque eso también es importantísimo, ¿no? Hay muchas ocasiones en que un líder de equipo le tiene que decir al piloto, a ver, esta es tu responsabilidad. Tú tienes que decidir si vamos a llantas intermedias o si vamos a llantas duras, porque tú estás sintiendo el coche y te vamos a ayudar. O viceversa, cuando el piloto dice, oigan, yo la verdad no lo entiendo, ¿no? Yo no sé qué está pasando, ayúdenme ustedes. Y entonces hay más comunicación, pero a mí me parece que eso es lo que está fallando. Fuera de ahí, pues hay grandes logros. Esos grandes logros, como dice José Antonio, me parece que van para el tercer lugar.
Tristemente, sí.
Tristemente.
Sí, pero ¿qué piloto podría ser un buen asesor ahí? O sea, estaba pensando, ya en Alesino. No, ¿quién más? O sea, ¿quién de los que tienen ascendencia en Ferrari? No sé si Fisichella, pero es que no sé cómo sea, como, o sea, no tiene que ser un campeón, porque campeón.
Yo te voy a decir quién, y a acaba ver, de anunciar su retiro, Sebastián Vettel.
No, pero ¿de Ferrari qué?
Puede ser.
Muy malas,
ahora el tema es Matías Binotto con Sebastián Vettel.
Bueno, si yo fuera Sebastián Vettel, aceptaría el trabajo nomás para correr a los que me hicieron la vida de cuadritos cuando claro. Llegara. ¿No?
No, ¿sabes quién? Yo creo que ¿sabes quién podría ser? Un piloto que tiene una visión y que estuvo en Ferrari, aunque sea momentáneamente. Pero Mika Salo podría ser un buen coach. Una especie de ancla. ¿Por qué? Pues porque es un cuate que trabajó ahí, es un cuate que no fue campeón del mundo, pero corrió en muchos equipos, es un cuate que conoce muy bien la Fórmula 1 y que tiene background. O, mira, ahí te da otra. Yo Mansell. Contrataría
Mansell.
A Mansell. Ese tipo de pilotos te dan empaque. Y te dices, miren, mi piloto asesor es Mansell, que fue campeón del mundo y que estuvo en la Indy, que rebasara por fuera y que era... Es un pilotazo. Y yo creo que Mansell, con el simple hecho de pararse y decir, yo soy el que define, es lo que decíamos, ¿no? El vaso es de agua, punto. No, no es whisky, no es agua de horchata, es agua. Punto, se acabó.
Además es un tipo con carácter, ¿no?
Mansell. Sí. Tiene que, ¿no? Lo que necesita también es liderazgo. El problema de esto, de nuevo, cae en la estructura de Ferrari, porque si pudieran de verdad tener a la gente que tienen que tener, tendrían a este tipo de piloto ahí puesto, pero no lo tienen, porque quien sea el payaso que está creando la estructura desde arriba hasta abajo, lo está haciendo mal. Es claro, es evidente de izquierda a derecha, en mi opinión, y es ahí el problema y donde yo simplemente no veo dónde evolucionen. Y de nuevo, voy a regresarme a una vez más a tirarle al equipo de B-David. A los Dallas Cowboys, no van a ganar hasta que Jerry Jones contrate un coach que de verdad pueda tomar las riendas del equipo, el liderazgo, la palabra y hacerlo. Y lo mismo en Ferrari, quien esté arriba de Binotto, hasta arriba, el que arma todo, que deje de querer armar todo él mismo, que deje de llevar la narrativa como la lleva. Me recuerda un poco también a Fórmula 1 y Ecclestone, ¿no? Que nada más no... Es ese tipo de estructuras que simplemente no dejan crecer apropiadamente algo. Lo puedes imitar, lo puedes dejar muy cerca a verse como el número uno, pero no puedes llegar a número uno haciendo las cosas así.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí está el tema Ferrari. Ya propusimos, ya dijimos, ya compusimos a la escudería así de un plumazo, pero vaya, pues habrá que ver cómo terminan.
¿Quién es el jefe de Binotto, patrón? ¿Marchione?
Sí,
el jefe de Binotto son directamente los de
Ferrari. La gente de Fiat, ¿no?
La gente de Fiat, Lapo Elkan y John Elkan. O sea, son los dos, digamos, que están en la línea de ascendencia, pero pues no le rinde cuentas a nadie más.
Ah, pues Marchione se nos murió hace mucho, ¿eh?
Sí, Marchione ya...
No es que Marchione murió hace 2 años.
Sí, dos no. o tres.
Eso es que eso la pandemia llegó. Secundaria, porque Marchione, como quiera, era un cuate que iba y ahí andaba, ¿no? Y mucho de lo que vemos hoy es como consecuencia de esa ola que dejó Marchione andando y que ahora está por ahí. Sin Marchione no hubiera llegado, por ejemplo, Leclerc a la escudería, seguro. O Binotto no hubiera estado por ahí. Entonces, vaya, Marchione fue importante. Pero vaya, ya no hay de ese tipo de ejecutivos tan poderosos, tan fuertes en Ferrari. No hay, ahorita no hay. Si tú quisieras decir, a ver, entonces, pum, borramos lo que tenemos ahorita y rehacemos, ¿con quién? No hay. No hay una...
Bueno, pero mira, están cerca. Tienen un buen coche, tienen buenos pilotos. Lo que necesitan es...
Y eso es trabajo
un ajuste en la Binotto, organización. Sí.
El problema es eso, la organización. Llegas hasta los coches normales de calle y ahí mismo se están topando con el pico. No pueden ser número uno por lo mismo. Es ese tipo de cómo llevan la empresa, de que no quieren avanzar, no están dispuestos a escuchar dónde están perdiendo contra los otros y te quieren decir, yo sé mejor. Y ahora que se volvieron una empresa pública, menos escuchan y se volvieron más en su... Ahora sí que ponen su escudo y ahí se quedan detrás de él. Se los he visto por años. Yo me he quejado de Ferrari por años y años y años y años, por más que me gusten sus coches. Por esto.
Luca Cordero de Montezemolo, fíjate, sí, Alfonso Arce acaba... Perdón, muchacho. Este muchacho, Alfonso Arce, acaba de decir un apellido del cual también desde hace mucho pues no se sabe y también llevaba por buen rumbo la escudería, ¿no? Luca Cordero de Montezemolo, alguien de ese tipo podría estar ahí haciendo falta en Ferrari.
Luca Cordero está ahora involucrado en el negocio de los trenes de alta velocidad. ¿Vale?
Ok. Pensé que estaba en la Juventus.
No, bueno, él tiene... Mira, Luca Cordero de Montezemolo es un cuate que tiene un montón de negocios. Y uno de los negocios principales que yo sepa, que él tiene, que él es el principal, es el negocio de los ferrocarriles de alta velocidad en Europa, que los está construyendo con varias compañías que son filiales a las industrias de Fiat. Y que exacto, lo que dice Salo, pues es un negociazo. O sea, él se dedicó ya, como tú dices, David, muchos años, desde que estaba con Enzo Ferrari, a empujar la escudería, a empujar los coches de calle, que es un gran trabajo ahí. Porque gracias al trabajo de Cordero de Montezemolo se generó el F40, se generó el Enzo, se generaron coches emblemáticos de verdad para Ferrari, pero después me parece que se fue desdibujando un poco esa potencia, ese liderazgo, y ahorita ya no está, pues no está presente. Yo creo que ya no tiene la misma pasión. Por eso te digo, ¿a quién pondrías? A Rivabene, pues a Rivabene ya está en el fútbol y los otros ya están en las compañías cigarreras y por acá. O sea, ya se volvió.
¿Sabes quién me gustaría? ¿Quién creo que pudiera hacer un buen trabajo? Lástima que no creo que lo puedan piratear. A Jos Capito. Yo creo que sería el tipo de persona operativa, ¿no? Que puede tomar decisiones, que es una persona de carreras. Les falta alguien así, con esa sangre, ¿no? Creo.
Sí, un tipo de esos.
Williams ahorita.
Sí. Van, digamos que sacando lebras finas, ¿no? Al hilo.
Jos Capito que tuvo grandísimo éxito con Volkswagen en el WRC, con mucha experiencia en McLaren, ahora está dominando, o más bien liderando a Williams. Me parece, Chacho, que es momento para hablar del piloto tapatío Sergio Checo Pérez esta primera mitad de temporada. La semana pasada y la antepasada no tuvimos oportunidad de estar platicando de él, estábamos platicando de otras situaciones, pero creo que es momento de estar analizando lo que ha pasado con Sergio. Un buen inicio de temporada, victoria por supuesto en el Gran Premio de Mónaco, la pole de Arabia Saudita, un entendimiento mejor del RB18 al inicio de la misma que Max Verstappen. Sin embargo, tras lo pasado en Barcelona, vino una caída, una bajada en el rendimiento, y esto es lo que tenemos que estar analizando en este instante, Chacho.
Bueno, pues ahí está el panorama de Checo en estas primeras 13 carreras. Hay mucha gente que está preocupada porque se ve como un bache esta cuestión de las actualizaciones y que si se le están alejando las actualizaciones al estilo o al entendimiento de Checo. Pero vaya, a mí me parece que todavía pues falta terreno, falta camino por recorrer. ¿Cómo la ves tú, mi querido Salo? ¿Ves a Checo en un problema o ves a Checo con más viabilidad para solucionar lo que tenga enfrente, sea problema o no?
Bueno, de cómo empezó el año, para empezar, a mí me voló la cabeza lo bien que estaba manejando. Yo no esperaba, por más que admires a Checo y que seas mexicano y que quieres que gane, etcétera, yo no esperaba ver a Checo pelearle al 1-1 a Verstappen. Jamás pensé que fuera a ver eso en mi vida y eso me voló la cabeza. Y de ahí tuvimos todos los saltos más altos de Checo hasta ahorita en su carrera. Gana Mónaco y desde Mónaco para acá, no sé, igual y es que de verdad han desarrollado el coche más porque no le favorecía tanto a Max y lo han empujado más de ese lado y el desarrollo del coche completamente se ha ido de Max, ¿qué quieres tú ver aquí? Y vámonos, solamente te vamos a escuchar a ti y tal vez Max tiró un berrinche, el papá, no sé. Pero a cierto punto también se nota algo en Checo que no está cliqueando. Y no sé qué sea, se siente como una distracción. Porque también estos pilotos, a mí me gusta fijarme más en lo que les está pasando en la vida que en la cabeza, que cuánto ejercicio están haciendo y lo que sea. Porque eso, en un deporte tan rápido, te quita demasiado. El estar pensando en algo más cuando tienes que ir tan rápido, y lo he visto, me tocó con Pato, ¿no? Lo vimos todos cuando al principio tuvo los problemas con su escudería y todo lo que se dio. Hubo un par de errores que pues no son comunes de alguien como él. Y en cuanto se firmó el contrato, fue como si le firmaran la cláusula de no errores de manejo y salió a ganar y a hacer todo lo que tenía que hacer. Y siento que ahorita estoy viendo a Checo caer en algo así. Pero no sé por qué. No sé, no conozco a Checo tanto, pero siento que no está ahí. Lo veo en entrevistas, lo veo acá, no está ahí. No sé cómo describirlo. Porque de nuevo, me sorprendió y creo que hizo algo que a muchos nos dejó con la boca abierta este inicio de temporada, pero se le ha ido y no sé qué sea. Y no me pone nervioso porque el talento lo tiene, es obvio. Pero va a recuperar ese mismo ánimo, esas mismas ganas, ese mismo lo que haya tenido antes o... Exactamente, ¿va a recuperar esa chispa o qué va a hacer? Y ahí, para que veas, no tengo respuesta, no sé qué esperar de Checo.
Mira, fíjate que ahorita decías, por ejemplo, el contraste con Pato, ¿no? Lo de Pato, como bien dices, vino el contrato y como que las cosas se acomodaron. En caso de Checo, muchas veces, mucha gente podría pensar que fue al revés. Uh-huh. Vino el contrato, que fue después de Mónaco, y ¡crack! Ahí hubo un quiebre, había un clic. A mí me parece que sí tiene mucho que ver, Salo. Yo creo que sí es algo importantísimo el tema mental para los pilotos. Y no sé qué tanto sean Checo. O sea, yo la verdad también, como tú lo dices, no sé qué tanto le afecte. Sobre todo porque quienes conocemos un poco la trayectoria de Checo, un poco más de cerca, hemos visto que Checo suele reaccionar mucho mejor cuando está bajo presión, cuando está contra la pared con ese tipo de cosas, cuando hay ese tipo de momentos, incluso en la vida personal de él. Creo que suele ser un tipo que va para adelante. Salvo tu mejor opinión, mi querido patrón, ¿tú cómo lo ves? Hasta ahorita, ¿qué es lo que te deja ver?
Mira, yo creo que, haciendo un resumen de las 13 carreras, yo creo que ha sido sobresaliente, ¿no? O sea, su temporada ha sido más que sobresaliente.
Muy bueno, sin duda.
Yo creo que sí, las actualizaciones se fueron más hacia el estilo de Max, pero no creo que intencionalmente. No creo que haya sido algo solicitado por él o buscado por el equipo, sino tal vez se buscó una filosofía diferente en el coche para hacerlo más rápido. Si el Red Bull, el RB18 fuera el mismo de Bahrein ahorita, estarían calificando en 9 y 10, ¿no? O sea, los carros tienen que cambiar, incluso por las pistas, que los nuevos, estos son cosas programadas, ¿no? Puede ser lo mental, todos sabemos que algo pasó en Mónaco, no vamos a repetir aquí qué pasó, pero todavía en Bakú, Checo lo hizo, o sea, no ganó por el ritmo que traía Max, alguien dice que por órdenes de equipo, pero yo creo que el ritmo de Max era muy grande, ¿no? Pero es una carrera que pudo haber ganado Checo. Después viene lo de Canadá, ya vienen esas 5 carreras ya con las actualizaciones, y puede ser que sí haya perdido un poco de confianza, porque la manera en que un piloto tiene confianza en un coche es cuando el coche es predecible para él, ¿no? Cuando le pide algo al coche y el coche se lo da, y cuando le pide otra cosa y se la da, y cuando ya le empiezas a pedir algo y el coche no te la da, porque ya cambió ese coche, es cuando empiezas a tratar de buscar otra vez los límites, y es cuando comienzas a cometer errores, ¿no? es cuando te das cuenta que también Max es un tipo, y lo dijo Checo, es a lo mejor uno de los mejores pilotos que ha habido en la historia. Él dice, tal vez el mejor, te lo dijo a ti, Checho.
Yo creo
que es un tipo que le das una tabla con ruedas y la hace rápida, ¿no?
Y fíjate, patrón.
Y él no estaba acostumbrado, bueno, él no se sentía bien con el coche las primeras 8 carreras, y aún así ganó 6, ¿no? O sea, o 5 de las primeras 8. Entonces, no sé, o sea, creo que el Checo tiene la chamba de volver a estar cómodo con ese coche, de volverle a sacar, yo creo que lo puede hacer. Y perdón ahí, Chacho, perdón, patrón, que te interrumpí, pero sí, en las primeras 8 carreras, primeras 8 carreras de la temporada, Checo fue más rápido que Max, o mejor que Max, en 14 sesiones. Y de aquí y de esa para acá han sido 2 veces. 2 veces nada más. Obviamente, algo está pasando, pero no creo que no pueda sacarlo adelante Checo. Yo creo que sí.
Tú, David, ¿cómo lo ves? ¿Qué balance haces y para dónde va?
Bueno, el balance, por supuesto que es bueno, ¿no? ¿Por qué? Pues, o sea, no hemos tenido o no ha habido en la historia un piloto mexicano con estos números en apenas 13 carreras en una temporada, ¿no? Está peleando por el segundo lugar del campeonato, está en un equipo de Alcurnia, ha ganado el Gran Premio de Mónaco, tiene una pole. La verdad es que este 2022, por muchos lados, tiene que ser positivo. Sin embargo, como ya lo hemos planteado aquí, existe un antes y un después del Gran Premio de Mónaco. El tema de boicot interno, el tema de la fiesta de Mónaco, son situaciones que no tendrían que estar pesando en absoluto a un piloto de la calidad de Sergio Checo Pérez. Tanto física como mentalmente no tendrían que estar pasando factura. Su familia está con él. Su equipo de trabajo está con él. A él no le importa en absoluto lo que se hable o lo que se piense de él. Él simplemente trabaja a su modo, como lo ha hecho desde hace más de 15, 14 años que tenemos la fortuna de conocerlo. Es el mismo día a día. Por supuesto que ha ido madurando, por supuesto que ha ido encontrando nuevas formas de limar situaciones complicadas. Esta para él en este instante, más que una situación complicada, es un nuevo reto, y yo creo que va a seguir saliendo adelante de él. Apenas encuentre en el auto, en el RB18, en esta segunda mitad de temporada, un buen balance, vamos a ver al Checo, que sabemos perfectamente bien que puede dar grandes resultados. Hay carreras que le gustan mucho, que están en el calendario. Monza es una de ellas, Bélgica es una de ellas. Grandes victorias en la Fórmula 3 británica, gran victoria en la GP2, también está por ahí Suzuka, que no le ha ido tan bien, pero que le gusta mucho, Austin, y por supuesto la Ciudad de México. Atentos, porque para mí que la Ciudad de México va a ser un punto importante en la carrera de Sergio Pérez en este 2022. Ojalá, ya se tuvo el año pasado un podio, ojalá, es muy probable que con muchas situaciones.
Aviéntate, ya casi, David, aviéntate, ya lo tienes aquí en la punta de la lengua.
Con muchas situaciones ya casi solucionadas para Max Verstappen, quizá podamos ver locura absoluta en el Autódromo Hermanos Rodríguez con una victoria de Sergio Checo Pérez.
Uf, pues ojalá que eso sea. A mí me preocupa mucho ver que seguimos visitando este escenario, ¿no? Los aficionados de que en Red Bull no dejan que Checo trabaje, o no lo dejan ganar, o no lo dejan mejorar. Me parece que es muy exagerado, y les voy a decir cómo lo analizo yo. Lo mismo que José Antonio, me he puesto a checar un poquito de números adentro de estas 13 carreras de Checo Pérez, ¿no? Son 13 carreras donde hemos visto abandonado en 3 ocasiones, en 2 de ellas por problemas técnicos, por problemas de tipo mecánicos, y una de ellas por una mala decisión de Checo. Eso hay que decirlo, porque también creo que ese encontronazo con Russell, me parece que desde mi punto de vista es una mala decisión de Checo, porque ya el año pasado en la misma situación le pasó lo mismo con Lando Norris. Ese es mi punto de vista. Es una mala decisión de Checo, es una. Pero quiero decirles una cosa. Mucha gente, por ejemplo, piensa que el gran problema está en la calificación. El tema de Checo este año no ha sido tanto la calificación. Los sábados no han sido tan malos, sobre todo porque la distancia entre Checo y Max se ha reducido de 7 décimas promedio a un margen de 4, de 3. De las 13 carreras, en 11 carreras, Checo ha estado dentro de los 4 primeros para calificar. ¿Eso qué quiere decir? Que está calificando de acuerdo al programa, ¿no? O sea, lo mínimo que esperas de un piloto de Red Bull es que si no califica junto al hombre que hace la pole, por lo menos no tiene que bajar del cuarto lugar. Y Checo ha arrancado en 10 ocasiones, o ha estado 10 ocasiones dentro de esos 4. ¿Eso qué quiere decir? Que esas malas prácticas tal vez que tiene Checo los viernes, en donde no lo ve siendo el más rápido, en donde a lo mejor trabaja un poco más en el ritmo de carrera o trabaja en entender cómo calentar bien los neumáticos y no está así tan presente en los primeros lugares, pero está sacando data, está sacando información que le sirve para el sábado y ese sábado lo está convirtiendo en esas posiciones que son muy buenas. Fuera de esos cuartos, primero porque ha hecho una pole position, cosa que no pensábamos que podía hacer, eso es sorpresivo dentro de la temporada y es muy bueno para Checo. Fuera de la pole, las veces que ha arrancado en primera línea o tercero o cuarto, solamente en todas estas carreras, una ha quedado fuera, que fue la eliminación en Q2, y dos veces ha sido quinto lugar. ¿Qué quiere decir? Que en términos globales, en calificación, Checo ha mejorado muchísimo con respecto al año pasado. Yo creo que por ahí no está el reclamo. El gran problema, creo yo, está un poco en el ritmo de carrera. Cuando de pronto ves que no tiene la facilidad para alcanzar y para rebasar. Ese es el gran problema. De todas estas sesiones, mira, por ejemplo, desde Italia hasta Canadá, Checo fue el piloto más rápido, por lo menos en una sesión, durante 9 carreras. Es decir, o práctica 1, práctica 2, o práctica 3, o en quali. Siempre fue rápido, rápido, rápido. Siempre le encontró rápido al coche. Y a partir de Canadá, tuvo ese bache. Y ese bache se ha traducido en que han sido sus carreras más difíciles. Antes ha tenido que remontar y no ha podido cuajar con el ritmo de carrera. Entonces, ahí es donde me parece que tiene que trabajar un poco más o tienen que ayudarlo más para poder igualar a Verstappen. Pero desde el punto de vista de este complot eterno que toda la gente ve, a mí me parece que Red Bull está dándole el material, Checo está trabajando, tanto que ha mejorado muchísimo en calificación, como no pensaba yo que podía mejorar, y simplemente es falta redondear los domingos. ¿Por qué? Porque los domingos es cuando ya hemos visto una cosa que es muy importante, es cuando acelera Mercedes, es cuando se te mete Hamilton, es cuando se te mete Russell, es cuando estás un poquito más en la línea, en el límite, y ahí es en donde Checo tiene que ir un poco más adelante. No sé si la ven un poco de esa misma manera.
Yo también, y perdón que brinque antes, solamente para que no se me olvide por mi memoria de pescado, pero siento que también podemos atribuir esto a que Verstappen puede que haya dado un salto más allá de lo que podemos nosotros también comprender. Y a lo que me refiero con eso es, hemos visto a Max quejarse también este año del coche mucho más de lo que yo lo había visto en años recientes. Ha estado queje, y aunque le vaya bien, se queja del coche. No sé, igual, y esto solamente lo quiero poner en la mesa, igual y Max simplemente está en otro nivel en estos momentos, haciendo cosas que no debería con ese coche, porque cuando vemos al Red Bull de Checo y al Red Bull de Max corriendo en estas últimas carreras, el de Max se ve mucho más rápido, pero ¿lo será? ¿En verdad está más ajustado al de Max? ¿O en verdad Max literalmente puede romper esa barrera con su cabeza y con sus habilidades y elevar ese coche aún mucho más de lo que se podría?
A mí me parece, Salo, que es cuestión de estilos.
También,
porque sí. Yo ahí veo el estilo de Max, es un estilo de un supervelocista, es un cuate que, como dice José Antonio, le das una tabla y la hace rápida. Y Checo no es de ese tipo de pilotos. Checo es un tipo de piloto muy consistente, muy constante con el coche. A lo mejor no es tan rápido. Por eso yo elogio mucho lo que ha hecho este año Checo en mejorar en calificación, en mejorar los sábados. Porque no era el fuerte de Checo y se ve que ha entendido muy bien el material que le está poniendo Red Bull. A lo mejor es un piquito que falta. ¿Esto de qué nos habla? Pues de que es muy difícil. Ser piloto de Fórmula 1 no es nomás subirse y manejar. O sea, claro. El piloto de Fórmula 1 tiene un montón de cosas que ver. Sí. Yo por eso creo que lo que está haciendo Checo es muy importante. Además, como decías, José Antonio, con un rival como Verstappen en tu mismo equipo, que es un piloto de esos que Checo mismo lo ha dicho, ¿no? Es un cuate fuera de serie. Este es el reto más grande que ha tenido Checo Pérez en toda su vida. Nunca ha estado Checo en una situación así. Entonces también ahí se tiene que aprender, ¿no?
Sí, hay además...
que la duda.
Además, no el Max que con el que está lidiando Checo no es el Max con el que le dio Richardo, no es el Max con el que le dio Gasly, no es, o sea, es un Max, como dice Salo, está en una segunda o tercera versión, en un reload ahí, mejorado, muy arriba. Yo creo que, a ver, yo entiendo que la gente pueda pensar, que digan, es que hacen que Checo cuide a Max. O sea, Checo no puede hacer lo que hace Ocon con Alonso. No puede bloquear a Max, no puede aventarle el coche. O sea, Checo tiene dos dedos de frente, es un tipo que tiene 12 temporadas en la Fórmula 1. No puede chocar el coche que hace la gente de la fábrica. O sea, no puede hacer esas tonterías. Uno, punto número uno. Punto número dos, que dicen, es que dale el coche de Max a Checo y al revés y vas a ver. O sea, no, tampoco. O sea, los chasis van y vienen. O sea, que eso no es que haya un coche y es el coche de Checo toda la vida. Las piezas se cambian y las piezas se ajustan y... O sea, yo creo que si hay alguna diferencia, a lo mejor es en el talento en suma que pueda haber de un lado del pit y del otro lado del pit sin contar a los pilotos. Yo creo que sí, a lo mejor la diferencia entre el Ambiase y el Pajarote todavía es amplia, ¿no? La diferencia en el pit estaba abandonado el lado del pit cuando llegó Checo, ¿no? Y lo está levantando. Esa es una diferencia, pero bueno, es una circunstancia, no puedes clonar a los mecánicos, no puedes clonar a los ingenieros, ¿no? No puedes clonar toda esa situación. Yo no creo que haya un complot. O sea, ¿para qué le pagas 8, 10, 12 millones de dólares a un piloto para sabotearlo? O sea, ¿por qué? O sea, no, eso no tiene lógica. La verdad, amigos, no se casen con esas ideas maniqueas, la verdad, en que las cosas son negras, son blancas. No, vean los matices, vean los argumentos, vean las cuestiones técnicas. O sea, no se vayan leyendo las mentes de fotografías que ven en la computadora, ni o sea, no pasa por ahí, no pasa por ahí. Creo que hay explicaciones. Esto es un deporte humano a pesar de todo. La refacción todavía más importante que tiene el coche es el piloto, ¿no? Y sí, Max creo que es el mejor piloto que hay en la Fórmula 1 y Checo lo está haciendo muy bien, muy bien. Le está dando una pelea que nadie se la esperaba. No se la esperaba Marco, no se la esperaba Horner. El único que le esperaba era Checo. Él sí decía desde el principio, yo quiero ser campeón y yo busco ser campeón. Sin un par de carreras desafortunadas, todavía estaría Checo por ahí. Hace poco sacábamos una nota por ahí donde chambeo que decía que los últimos años... o desde que hay este sistema de competencia, nadie ha remontado más de 40 puntos para ser campeón.
Sí.
Y Max lleva 80. O sea, ¿qué va a hacer Red Bull? Asegurar ese campeonato. Eso te lo puedo asegurar.
Claro. No, y es lógico, ¿no? O sea, a nadie le dicen en Fórmula 1, oye, si tienes a tu piloto de este lado que es el campeón del mundo, apoya al otro. El equipo va a tratar, como dice José Antonio, pues de asegurar lo que tiene con este piloto, porque este es el piloto que les va a dar este título, y ahorita Max es ese piloto, y me llama mucho la atención, ¿no?, que mucha gente como que menosprecia a Verstappen, y
sí.
Elogiar hoy a Verstappen es elogiar a Checo Pérez, por lo que dijo José Antonio, este Verstappen no es el de Toro Rosso, ni es el de Daniel Ricciardo, no, este es el Verstappen que le ganó a Hamilton y les puso un baile a todos y que ha estado manejando de una forma espectacular. No sé si ustedes se acuerdan, pero por ejemplo, los últimos dos errores que le costaron mucho a Verstappen, el de Monza, por ejemplo, que se le va encima a Hamilton, que me parece que fue un error de él, y el otro, la calificación en Arabia, ¿no? En donde la Q3 es una vuelta perfecta y toca. Pero fuera de ahí, carreras consecutivas en donde el tipo se puede equivocar y la recompone o interpreta, tiene problemas. Decían por acá alguien, es que si el coche no está ajustado como él quiere, no, nomás no levanta. Pues nomás no levanta, pero en las primeras carreras, cuando el coche no estaba para él, ganó 5. ¿Cómo le haces? O sea, también pónganse en ese lado de Checo Pérez, ¿no? Dices, oye, Checo Pérez está compitiendo contra un monstruo. O sea, es un pulpo de mil.
Fuera de serie. Sí. Es realmente un fuera de serie lo que está haciendo Max Verstappen. Y también hay que entender la situación con Sergio Checo Pérez, ¿no? Está en un momento difícil de su carrera porque se encuentra con la mejor versión de Max Verstappen en la Fórmula 1 hasta el momento, ¿no? Además, lo que pasó el año pasado con ese Gran Premio de Abu Dhabi, que realmente infló demasiado en el ánimo a Max Verstappen y puso por los suelos a Lewis Hamilton, literal, con lo que pasó en esa carrera. Es este tipo de situaciones con las que tiene que estar lidiando actualmente Sergio Checo Pérez. Él lo que tiene que hacer en este instante es enfocarse en lo suyo, en seguir mejorando, en seguir tratando de encontrar la cuadratura de ese círculo que le representa ese RB18 que le ha sido asignado para manejar, Chacho.
Sí. Y bueno, obviamente hay que ver que esto es Fórmula 1, es una competencia durísima. También. Lo que decía Salo es brutal, ¿no? Porque estos pilotos que estamos viendo ahora manejan coches tan rápidos como nunca se habían manejado en Fórmula 1, ¿eh? Nunca había habido coches tan rápidos en la historia de la Fórmula 1 en estos últimos 5 años. Y tienes que tener una mente muy, muy viva, muy presente para poder dominarlos. La competencia está muy fuerte porque hay extraordinarios pilotos. Está Verstappen, está Hamilton, los jóvenes, está Leclerc, está Russell, está Sainz, está Alonso. Dice, tienes una colección ahorita de 8 o 10 pilotos que cualquiera te puede meter en un problema durísimo, ¿no? Para poder avanzar, para poderte meter. Y sobre todo, casi todos ellos, y creo no equivocarme aquí, casi todos esos pilotos que yo mencioné, y ustedes me dirán si no, son pilotos mentalmente durísimos, todos. Son pilotos muy, muy fuertes. Y la verdad es que ahí es donde yo la es que creo que sí hay que tenerle paciencia a Checo, hay que ver las cosas como son en la realidad. Y paulatinamente vamos a ir viendo el crecimiento. Yo creo que hay que analizarlo así. Checo ha tenido un gran crecimiento y vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Yo creo que va a pelear muy duro por el segundo lugar. El campeonato creo que, pues ya, vaya, a todos se les está escapando. Pero ahí están las cosas que se pueden analizar y que se pueden ver a la luz de los hechos, no a la luz de, como decía José Antonio, si ves un meme en internet o si ves alguien dice por acá y que el chisme y esto y lo otro. No, pues la realidad es la realidad, ¿no? Ni hablar.
Esos Mesías Racing que aparecen, ¿no?
Pues, todo mundo tiene derecho a decir una opinión, pero no todo mundo, pero no por eso se va a ser real, no por eso es verdad, ¿no? O sea, no por eso vale su opinión, ¿no? O sea,
esos socialistas Racing.
No por eso vale su opinión, o sea, yo puedo opinar de refrigeradores, pero no vale nada mi opinión porque no sé nada de refrigeradores.
Más claro ni el agua. ¿No? Más claro ni el agua, muchachos.
Así es. Bueno, muchachos, vamos a pararle aquí porque tenemos todavía que hablar mucho del mercado de pilotos para la próxima ocasión. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo el tema de... toda la situación entre Mercedes,
McLaren,
entre Alpine, cómo está involucrado ahí Patricio Howard en algún punto. Por lo pronto, José Antonio, danos un panorama, ¿no? ¿Cómo viste al Pato en la entrevista que le hiciste? ¿Qué es lo que te dijo? ¿Cómo percibes que toma Pato Howard todo este escándalo que se ha armado con las contrataciones en Fórmula 1?
Ya se me acabó el topo chico, patrón, pero pues mira, ¿cómo lo vi? Siempre muy honesto, muy sincero, él nunca dice mentiras, él no puede decir mentiras. Él, le preguntas algo y bueno, él ya ve cerrado, obviamente, él ve las cosas claras. En los asientos de Fórmula 1 en McLaren están cerrados, ya no hay ahorita para dónde hacerse en un rato. A él lo que le conviene es que lo suban a una práctica libre en un gran premio, en alguna, la que sea, pero también pone los pies sobre la tierra. Lo más seguro es que Piastri termine en McLaren, que sea el piloto, y que necesiten subirlo a él, por lo menos a una de las prácticas. Necesitan que él se acople al auto de Fórmula 1. O sea, es lo lógico, ¿no? La situación en general, en el buen sentido, no como burla, pero le da risa. Le da risa que bueno, eran varios los que estaban formados ahí para esas tortillas y de repente alguien se metió y se quedó con el último kilo, ¿no? Así pasó, lo que platicábamos ayer, Chacho, pues Zach le vendió la misma vaca 4-5, ¿no? La cobró, y les ponía sí. Esa zanahoria enfrente a todos, Palou, vente conmigo, vas a tener chance de subirte a la Fórmula 1, vas a poder probar un carro de Fórmula 1, deja ganar, sí, que puede ganar miles de campeonatos de Indy, pero, o sea, claro que por ahí fue. Además de que Ganassi no le pagaba a Palau bien. Palau ganaba menos de $1,000,000, ¿no? Creo que hizo bien la gente que maneja a Pato y el mismo Pato en pedir que a principio de temporada que le pagaran lo que le tenían que pagar, que le reestructuraran como le tenían que reestructurar. Mucha gente piensa, y yo veo muchos comentarios, los vi después de que yo publiqué por ahí la entrevista, que decían, no, es que se vaya Ganassi, ya lo hubiera hecho, que no le sirve de nada estar ahí en McLaren. No es tan fácil. Había una cláusula que si que McLaren podía pagar el 75% de lo que le ofrecían y se quedaba porque se quedaba. Sí, era libre después de otros 2 años, pero ¿a costa de qué? De quedarse 2 años más, ¿no? O sea, ahora tiene contrato hasta el 25, en buenos términos, está contento en el equipo, lo que me dice. Él no quiere que el equipo se sienta distraído. Ya es demasiada distracción lo que hace Zach, ¿no? Sé que ellos realmente no les tiene que importar lo que hace Zach, que se la pasa coleccionando firmas de pilotos, parece fanático japonés juntando firmas, firma al que se le pare enfrente, y ya tiene más pilotos que asientos. Ese es un hecho, ¿no? Y compromisos con lo de Colton y todo eso. Y él lo que dice, a ver, nos quedan 3 carreras. Ya el campeonato también de Indy está bien complicado. Pero tenemos que ser más arriesgados, tenemos que tomar estrategias diferentes. Hemos tenido un par de malas carreras por el motor y otro par porque nos pegaron. Pero en general el equipo ha crecido, ¿no? Él trata de echarle porras a su equipo porque se dio cuenta, aprendió. Yo claramente me di cuenta de que aprendió que al principio del año le tiró durísimo a Romatán, que no estaban a la altura de los otros equipos, que les faltaba mucho. Y bueno, ¿a quién le pegó? Pues al cuate que le pone las llantas, al ingeniero, que finalmente es su banda, es su raza, es con quien trabaja, ¿no? Y no puede echársele encima a ellos, ¿no? Él sí puede, y sí lo hizo, ser crítico con lo de Zach, que bueno, que firme a quien quiera, que es su jefe, y que si él lo quiere subir un carro Fórmula 1, lo va a subir. Y aclaró, bueno, que él tiene el contrato nada más de Indy, no tiene nada de Fórmula 1, pero que Zach no lo firmó, nomás le hizo firmar algunas cuestiones de contingencias y cosas para subirlo en Abu Dhabi, al entrenamiento o esta práctica de novatos, pero que lo puede volver a hacer. Lo que sí es que dice, a una práctica de esas ya no me vuelvo a subir. Me claro. Subo a algo de verdad, algo...
En un gran premio.
A un gran premio que le deje puntos y que le dé exposición y referencia con otros pilotos, ¿no? Ya después, aquí entre nos, el equipo se enojó por la entrevista y
Para variar,
ya tuvimos un que hacer algunas enmiendas, pero básicamente.
¿Cómo ves al Pato, mi querido Tom Brady?
Bueno, a Pato, ¿qué te digo? Ha hecho un trabajazo y lo hemos visto también, ¿no? El Pato 1.0, yo lo fui a ver en su primera temporada en IndyCar correr en Los Ángeles, de ahí también lo perseguí, me fui con él a Japón a verlo correr en Japón después de que hizo su debut en Fórmula 2, que fue solamente una carrera que se aventó, de ahí se fue a Japón a la Super Fórmula, lo vi ahí, después cuando regresó a Indy con Arrow, y el año pasado que dio ese estirón cuando ganó su primera carrera. Hemos visto a alguien que sabe manejar las llantas perfecto, sabe mantener ritmo de carrera perfecto, entiende estrategia, entiende lo que está haciendo, sabe dónde tiene que estar parado, tiene un talentazo, manos, está listo y puesto para lo que tenga y sabe en estos momentos dónde está parado y que simplemente lo único que tiene que hacer es ganar. Eso es a lo que se va a dedicar. ¿Qué más le vas a pedir a un piloto y a alguien de su edad? A mí me vuela la cabeza, yo tengo 37 años, Pato tiene 22, 23. Y ver a alguien que tiene una cabeza de ese tamaño a esa edad, me acabo de comer con él ayer o antier. O sea, me vuela la cabeza, no lo puedo creer. Creo que está en una muy buena posición a futuro. Obviamente, independientemente de lo que haya hecho Zach Brown y lo que siga haciendo con lo que sea que esté haciendo, bien por él, que se vaya a donde tenga. Pato, queramos o no, va a haber una fecha de expiración para Checo Pérez en Fórmula 1 que va a llegar más pronto que la de Pato. ¿Y quién más queda? Pato, en línea, queramos o no. Y Pato no nos ha demostrado como, bueno, considérenme de segundo. Pato está ahí para ser el número uno de todo. Entonces, para mí es un orgullo verlo crecer a este nivel, verlo correr, verlo tener esta actitud, verlo ponerse ante todos estos problemas y adversidades enfrente tan tontas que ni deberían de tener en estos momentos, que ellos mismos se están disparando a sí mismos, y verlo hacer sus cosas y verlo seguir para adelante y darle con todo. ¿Qué más le puedes pedir, no?
Sí, es un chavo que está en otro nivel, es uno de esos pilotos que son grandes porque marcan diferencia, ¿no? Y como dice Salomón, pues está en una edad en donde tiene un montón de cosas todavía por hacer, por construir en su carrera, y yo opino lo mismo, ¿no? O sea, ahorita lo que le conviene es ganar donde esté, y una vez ganando donde esté, ya va a poder tomar decisiones hacia futuro, ojalá lo veamos en Fórmula 1, porque también es muy cierto lo que dice Salo, pues ves al horizonte y dices, pues Pato Howard, ¿no? Eso es lo que hay ahorita, eso es ese es el futuro de nuestro automovilismo. Tú, mi David, opinión al final.
Bueno, la verdad es que para Pato no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Su objetivo siempre ha sido ser campeón de IndyCar, ganar las 500 millas de Indianápolis y sigue llevando ese camino. Lo que más quisiéramos para él es que este equipo que con el cual está, que es el Aaron McLaren, al igual que Pato, crezca junto con él para poderle dar las armas que él necesita para ponerlos en el nivel que ellos quieren estar. No están en el nivel de Ganassi, no están en el nivel de Penske, no están en el nivel de Andretti, están en el nivel de los Coen, están ahí a media tabla en la cual, pues desafortunadamente para ellos, no aspiran a mucho más, y por eso Pato es más importante para ellos, para tratar de elevar el nivel. Creo que en este instante el regiomontano tiene que enfocarse en lo que está haciendo, y al igual que Checo y Salo no me va a dejar mentir, Pato está muy metido en lo suyo, no escucha a nadie y está involucradísimo en su carrera deportiva. Y a mí me gustaría hacer un paréntesis. El fin de semana estuvimos en Richmond platicando con Daniel Suárez, y la verdad, junto con Daniel, Pato y Checo, ellos están haciendo que en este momento tengamos una época dorada del automovilismo mexicano. Está excelente que Checo esté en Fórmula 1 y que también queremos que Pato llegue a la Fórmula 1, pero vamos a vivir lo que tenemos en este instante. Tenemos un piloto ganador en IndyCar, tenemos un piloto ganador en NASCAR, tenemos un piloto ganador en la Fórmula 1. Creo que en este instante lo que tenemos que hacer es seguir recopilando todos estos recuerdos, porque en 100 años de carreras que tenemos ahí de registros, nunca habíamos visto esto para los pilotos mexicanos. Así es que esperemos que se venga este apoyo por parte de la afición para con Pato, para con Checo, para con Daniel, para que sigamos teniendo y generando más afición para los próximos años y seguir teniendo también más representantes mexicanos en las grandes categorías, Chacho.
Por cierto que me salaste a Daniel, David.
No, por favor, no, ojalá pudiera tener ese poder de ir y salar las cosas, o que le vaya bien o le vaya mal a alguien. Ahora sí, cuatroteaste, mano.
No, lo salaste.
Cuatroteaste Racing.
No, lo salaste. Ya, no, por favor, te queda cerca, vete de vacaciones a California, vete, aléjate.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que tuvimos un montón de comentarios. A la gente le gustó mucho toda esta plática y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Cabina F1. Mi querido Salomón, te mando un gran abrazo, hermano.
Gracias. Gracias, mi Chacho. Gracias, mi David. Gracias, mi Pepe Toño. Los aprecio de verdad. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias por la invitación. Lo disfruté muchísimo.
Qué bueno. Igual nosotros, igual y mucho más la gente que está aquí echándole mucho al buen Salo. Mi David, muchísimas gracias. Mi querido patrón, muchísimas gracias. Y amigos, sigan por favor a Cabina F1 en todas las redes sociales. Síganlo por favor con todas las plataformas de podcast en donde ustedes pueden repetirlo, revivirlo y estar al tanto de todo lo que comentamos aquí. Así que muchísimas gracias a todos. Pásenla muy bien. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias por estarnos acompañando aquí en Cabina F1. Los esperamos en la próxima edición de este programa, en el cual vamos a estar analizando todo lo que pasa en el mundo motor nacional e internacional. Suscríbanse con nosotros a nuestros canales en Spotify, en Apple Podcasts, por supuesto en YouTube y en Facebook, además de en Twitter. Gracias por su atención.